a la primera y única, mejor dicho, que la, vamos a dialogar unos minutos con Federico Vitelli, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Federico?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias
por ¿cómo va? Ahora le cuento a la gente por qué te llamamos, porque Federico es profesor de historia, es egresado de la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Ahora vamos a ver en qué consiste su investigación que nos dio la idea de llamarlo. Es doctorando del CONICET en la especialización de la historia de la Guerra Civil Española. Y particularmente nos llamó la atención, Federico, uno de tus trabajos que tiene que ver con cómo la policía de la provincia, la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires vigiló, persiguió y controló a buena parte de los exiliados españoles, y eso tuvo lugar desde el 39 y se estiró hasta el 66. Lo que te pediría es si podemos ir haciendo como una síntesis de ese trabajo.
Sí, cómo no. En primer lugar, para hablar de qué mundo estamos hablando, durante la Guerra Civil Española y durante el posterior franquismo, se exiliaron alrededor de 440.000 personas de España.
¿440.000 personas salieron de España rumbo a la Argentina?
Para todo el mundo.
¿Y más o menos cuántos estimas que vinieron para acá, que rumbearon para acá?
De esos, la mitad regresa a España con la finalización de la guerra, con lo cual exiliados permanentes quedan alrededor de 200.000. Y Argentina es el tercer país con mayor cantidad de arribos, después de Francia y México, que se estima alrededor de 10.000 exiliados, pero es un número difícil de constatar por el carácter clandestino de los exilios. Y porque es una dictadura muy larga, arranca con 3 años de guerra, pero lo van a suceder casi 4 décadas de dictadura, con lo cual el exilio continúa durante la década del 40, del 50, del...
¿Y tiene algo que ver? Te interrumpí.
Muchas veces aparece mezclado con condicionamientos económicos. Muchas veces figuraban como migrantes cuando eran casos de exilio político.
Claro, no, yo te quería preguntar si este trabajo tiene algo que ver con que vos sos, creciste o no sé si todavía vivís en Bahía Blanca.
Sí, yo soy de Tres Arroyos y me fui a estudiar a Bahía Blanca y me quedé viviendo ahí. Y ahí empecé a preguntarme qué había sucedido con los exiliados una vez arribados a Argentina, si había existido algún tipo de persecución o control, como sí tenemos testimoniado que sucedió, por ejemplo, en los casos, mayoría de los casos de los exilios de la década del 70, ¿no? Los exiliados argentinos en Europa estaban vigilados. Ni hablar en América con el Plan Cóndor.
Claro.
Y la pregunta surgía si había sucedido lo mismo en Argentina.
O sea, si había alguna ligazón, como pudimos ver en el Plan Cóndor, que diferentes fuerzas armadas respondían en realidad a un mismo plan, si durante ese periodo que afectó a los exiliados españoles había existido alguna ligazón estatal entre la dictadura española y los gobiernos argentinos, por ejemplo.
Claro, exactamente. Y lo que pudimos ver, tomando contacto con las fuentes que se han desclasificado de los archivos de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que están en La Plata, en la Comisión Provincial de la Memoria, en los archivos de DIPBA, es el grado de penetración que tenían estos servicios a la hora de vigilar a exiliados que eran sospechosos, ¿no? En ese momento se hablaba de los indeseables rojos, de que venían a traer el comunismo y el anarquismo a Argentina. Y uno encuentra fuentes que, de informes de inteligencia, incluso en cuestiones muy inocentes o aparentemente inocentes, como juntarse a comer una paella en el centro andaluz, hay un informante contándole a la policía de qué se habló en esa paella. Sobre todo con el objetivo de impedir que las denuncias que realizaban hacia lo que sucedía en España complicara las relaciones bilaterales entre los países. Mucho de esto se hacía a pedido de los consulados españoles y la embajada española, como para que haya un seguimiento y poder desactivar a las principales voces que criticaban al franquismo desde fuera de España.
¿Y esto sucedía con los sucesivos gobiernos en la Argentina?
Sí, hay una cierta permanencia con cambios sustantivos, ni hablar en las épocas de dictaduras militares.
Que fueron muchos durante claro. Ese periodo.
Sí, lamentablemente. Claro, después del 55, claro. Después del 66, que muchas veces originan nuevos exilios, ¿no? Hay exiliados que comienzan su recorrido yéndose a Francia, esperando que combatiendo al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, esperando que la caída de Hitler llevara también a la caída de Franco, que era su aliado. Esto no va a ocurrir. Uh-huh. Y después, una vez desilusionados de eso, llegaban a Argentina, por los contactos que existían de la inmigración española, que había sido muy masiva a principios del siglo XX, y la comunidad cultural y el idioma. Uh-huh. Después, con un nuevo golpe de Estado en Argentina, se exiliaban hacia otro país, digamos, un continuo reexilios que iban sufriendo.
Y esa vigilancia o ese control, ese seguimiento, en realidad, era compartido. Vos decís que había algunos pedidos de la embajada española, pero en realidad, por lo que estás contando, más bien se entiende como que en la Argentina había una desconfianza hacia cualquier ideología que se fuera para el lado del sucio trapo rojo, ¿no?
Claro, existía una comunidad de intereses. Al aparato exterior de la política franquista le convenía que fuera de España no haya gente diciendo públicamente denunciando lo que sucedía en España, o exhibiendo elementos que en España estaban prohibidas. Pensamos en el franquismo, se prohíben hasta los símbolos regionalistas. Entonces hay también intervenciones de la policía que le quitan las banderas a los vascos o a los catalanes en sus marchas en Argentina. Por un lado estaban esos intereses, y por el otro lado, para los gobiernos, o sobre todo para las dictaduras en Argentina, se combatía un espejo muy molesto, esas denuncias, de que hubiera gente denunciando dictaduras fuera del país, aunque no denunciaran la de Argentina. La ecuación era bastante simple, digamos, en uh-huh. términos de pérdidas de libertades, y se asociaba, digamos, claramente. De hecho, muchas veces se usaba la crítica hacia lo que sucedía en otras dictaduras, una manera de criticar veladamente lo que también sucedía en Argentina, pero que no se podía contar.
Claro. Ahora, yéndonos un poquitito de tu tema, porque vos lo acabas de mencionar, qué curioso, ¿no?, que Franco llega al poder con el apoyo del fascismo de Mussolini y del nazismo de Hitler, y después de la Segunda Guerra sigue aferrado al poder hasta el 75.
Probablemente eso corresponde al hecho de que tuvo la suerte, digamos, entre comillas, del cambio de política internacional, uh-huh. que una vez terminada la guerra en el 45, comienza la Guerra Fría. Y en ese sentido, España, que había quedado excluida de la ONU, por ejemplo, y de organismos internacionales, para Estados Unidos, que era quien comandaba en gran parte la política internacional del mundo, se convirtió en una especie de aliado. Bueno, Franco, le vamos a borrar su pasado de apoyo al fascismo y al nazismo, porque se convierte ahora en un bastión de defensa en contra del comunismo, que ahora claro. Es nuestro principal enemigo.
Bueno, esto también ayuda, estoy pensando mientras te escucho hablar, ¿no? Esto también ayuda a entender que lo que hoy llamamos la derecha global, bueno, tiene un acento muy fuerte puesto en Estados Unidos, pero también hay mucho apoyo y mucha generación de derecha en fundaciones de España, ¿no?
Con toda esta historia atrás. Sí, totalmente. Sí. Y que se ha reflotado muchísimo en la política actual española hace unos años, cuando se rompió el sistema bipartidista y surgieron, por un lado, partidos que demandaban políticas de memoria que no se habían aplicado prácticamente en España, como el caso de Podemos, y la reacción a esos pedidos, el surgimiento de partidos como Vox.
Claro, uno puede, teniendo en cuenta esta historia de que estamos repasando y sobre la que no se vuelve mucho, esta persistencia de la dictadura y el no haber revisado los crímenes del franquismo, bueno, Vox no sale de la nada, también tiene de dónde agarrarse.
Sí, totalmente. Tiene, de hecho, todavía en España se dan debates encarnizados en cuestiones que de memoria, que por suerte acá tenemos un poco más saldadas, Bueno, en España sigue habiendo plazas y calles con nombres de represores. El monumento de recién se lo pudo
sí, acá también, hasta un billete tenemos.
Sí, también. Pero al menos hubo un mayor efecto de justicia. Sí. En el caso del franquismo, la amnistía fue general y no se ha realizado. La mayoría de las fosas comunes, si bien de a poco se van exhumando, continúan cerradas.
Federico, y la última. El monumento... Sí, perdón, sí, termina esa idea.
Que justo con el audio que habíamos escuchado del testimonio, que el lugar donde estaba enterrado Franco, que era el Valle de los Caídos, se construyó con el trabajo esclavo de los prisioneros políticos del franquismo, de los cuales algunos incluso después se logran exiliar a Argentina. Y ahí también aparece esta igualación, digamos, de bueno, todos fuimos responsables esa cuestión.
Sí, hasta recuerdo hace pocos meses la alcaldesa de Madrid, Díaz Ayuso, borró un poema de Miguel Hernández de un memorial. O sea, es una cuestión que sigue, rascase un poco la política española y aparecen los bandos de los falangistas y los republicanos. Total. Es impresionante. Una última cosa sobre tu punto, sobre tu trabajo, Federico. Este control, esta vigilancia que hubo sobre los exiliados españoles, ¿tuvo algunas ciudades en particular un epicentro o se repartió por toda la provincia?
Y particularmente, por lo que pudimos analizar, tuvo mayor alcance en las ciudades más grandes, también producto de que eran los sitios con mayor arribo de exiliados y que tenían mayores conexiones con Buenos Aires. Esto aparece muy presente cuando uno estudia los testimonios de los exiliados, que Buenos Aires aparece como un faro, porque era el lugar donde las denuncias se maximizaban.
Claro.
De forma mucho más notoria. Por eso, en un primer lugar, muchos de las principales voces disidentes eran profesores, universitarios, en general, compartían ese...
Pero La Plata y en Bahía Blanca, formación. Por lo que pudimos ver también.
Claro, sí. Bueno, y en Bahía Blanca además se da la particularidad de tener todas las fuerzas armadas y policías posibles, están todas en la ciudad.
Sí.
Y La Plata también tiene una tradición de un servicio de inteligencia muy activos.
Sí.
Son dos lugares en los cuales han funcionado plenamente.
Bueno, Federico Vitelli, te agradecemos mucho la charla.
No, muchas gracias a ustedes, que nosotros siempre tenemos el temor de que lo que escribamos no trascienda los muros de las universidades y de los congresos, así que toda oportunidad.
Hoy trascendió, hoy salió por la radio. Gracias, un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.